Hola amigos, llegó la hora de la televisión en la radio UMH, ese hueco semanal que tenemos para hablar de la actualidad televisiva y sus circunstancias. Y lo hacemos con los sabios de la tele de cabecera, con Manu Martín Albo, bienvenido.
Hola Antonio, buenos días.
Y con Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas, Antonio.
Como siempre, con la agenda cargada, porque la televisión no nos da tregua. Estamos sumidos en pleno Festival de Eurovisión. El martes se celebró la primera semifinal y hoy jueves nos enfrentamos a la segunda semifinal, que afortunadamente este año nos ha ofrecido en directo la 2 de Televisión Española. Hemos podido seguirlas por la 2. Pero ahí quiero lanzar el primer interrogante o la primera puya. ¿Por qué no podemos ver en HD, en formato HD y en calidad HD, estas semifinales de Eurovisión? Por contraste, el sábado, en la 1, sí podremos ver la gran final por HD. Y quien no me crea o quien dude de mi apreciación, invito a que vea esta noche la semifinal y a que vea el sábado la final para cotejar la diferencia de la calidad de imagen.
Ya no solo eso, sino que si nos vamos a algún programa producido en alta definición por Televisión Española, como son las telenovelas de la tarde, que son en alta definición, cambiamos del canal de alta definición al normal y se nota muchísimo la diferencia. Yo lo he comprobado sobre todo cuando la señal de alta definición sufre, porque suele sufrir más ante las inclemencias del tiempo, cuando suele tener interferencias, me paso a la normal y hay bastante diferencia. El problema que hay aquí es claramente que la política con la alta definición de Televisión Española cambió para dar íntegramente en alta definición la 1 y Teledeporte, y eso ha ido en perjuicio de algunos documentales, de algunos programas de la 2 y del 24 horas que podrían ir en alta definición y que se prefiere dar solo en calidad estándar.
Yo creo que, Antonio, aunque está claro el problema de la calidad HD, yo creo que hay que celebrar que al menos Televisión Española de la semifinal del Festival de Eurovisión en directo y sin ninguna redifusión o sin darlo, porque recordamos que hace un par de años no dieron la primera semifinal y estuvieron a punto de sancionar a España con que al año siguiente no participara. Entiendo tus quejas, porque si tienes HD, pues dalo en HD porque la calidad es muy superior, pero yo creo que hay que celebrar, aunque me duele decir esto de Televisión Española, hay que celebrar que al menos la dan en directo y se disfruta en directo, aunque luego a lo mejor luego te la repiten, pero no te la dan hacer un falso directo a la 1 de la mañana como muchas veces han hecho.
Ha ocurrido. Manuel Martín Albo, quiero que recuerdes aquel canal en HD en pruebas de grato recuerdo, porque acogió a numerosos eventos que daba gozo ver.
Exacto, Radio Televisión Española Alta Definición, que era el canal en pruebas de la corporación, estuvo en activo hasta hace un par de años, cuando ya se decidió dar este salto, y en ese momento era la única cadena en España que emitía en la calidad más alta que permitía la TDT en aquel momento. Ahora mismo la que está en esa situación es Televisión Española, la 1, pero no es la misma calidad, es decir, la compresión es mayor para que quepan más frecuencias. En ese canal veíamos cómo se daban los eventos deportivos de Teledeporte en simulcast, pero en alta definición, se daban documentales, se daban eventos como Eurovisión, series del prime time de Televisión Española, sí, novelas, es decir, tenía una variedad que no se centraba en el simulcast, en emitir lo mismo que la cadena principal las 24 horas del día, que era lo que sí pasaba en el resto de cadenas que no tenían ninguna producción en alta definición. Podemos recordar el caso de Antena 3, que incluso durante mucho tiempo producciones que hacían alta definición las emitía por el canal HD en calidad normal, es decir, no tenía ningún sentido, tenían una frecuencia de alta definición para emitir la reconversión a calidad estándar. Algo que no se entendía y que se celebró mucho, por ejemplo, cuando decidieron dar ese salto de emitir todo lo que pudieran en alta definición, y en Televisión Española cuando se hizo este cambio por la 1 y Teledeporte, sobre todo Teledeporte, era algo que se reclamaba mucho, porque yo creo que un 70% de lo que emiten se hace ya en alta definición. Los deportes minoritarios menos, pero era algo que se pedía, un canal propio en alta definición para el deporte, pero aún así si tienes eventos como Eurovisión, yo creo que se le debería dar prioridad en esta frecuencia.
Sí, sí, yo creo que lo ha explicado Manu perfectamente, sí. Poco que decir. Sí que es verdad que yo he podido disfrutar de ese, el canal ese que ha dicho Manu, en pruebas, televisión en su momento que estuve en pruebas, y sí que es verdad que me acuerdo que en las tardes daban series como Águila Roja y Cuéntame Cómo Pasó, que se agradecía que esas series estuvieran en HD, aunque los capítulos ya los hubieras visto, porque se nota muchísimo el salto de calidad. Pero yo creo que Televisión Española últimamente... Yo creo que de Televisión Española debería haber dado en la 1 la semifinal de Eurovisión, porque es un servicio que tiene que dar. Para eso vamos. Se supone que este año vamos, podemos decir, entre los favoritos a ganar Eurovisión. Pero yo creo que Televisión Española, ya sabemos lo que le pasa últimamente, que todo lo que, por así decirlo, todo lo que nos interese a la 2, a Teledeporte o a y la 1, sigue con lo mismo y sin sumar esos datos de audiencia que anteriormente sumaba.
Y ya no solo eso, perdón, que también se ha pagado por esos derechos. Es decir, estamos pagando por unos derechos de emisión que están llegando al 3%, cuando en la 1 es cierto que a lo mejor a ser semifinal no podría llegar a las cifras que va a llegar el sábado, pero un 10% muy digno yo creo que sí podría hacer. Y incluso está en la media del prime time de Televisión Española. O sea, no es algo muy descabellado.
Y para terminar este bloque de la HD, quería referirme a que Teledeporte hace un año, no más de un año, estuvo en la cuerda floja. Curioso. Sí. Llegaron a debatir en las reuniones de la cúpula la probable desaparición del canal y en ese caso, de rebote, la 2 hubiese sido en HD. Hubiese sido en HD porque hubiera ocupado el espacio que ocupa en la actualidad Teledeporte HD. Que yo, ahí os quiero plantear, yo no me alegro un montón de que exista Teledeporte en HD, porque todos los eventos deportivos ganan en calidad. Y ahora, yo esta semana estoy dedicándome a ver el europeo de natación, y es espectacular en HD, de la misma manera que vosotros creo que veis el Giro. Pero una cosa no quita la otra. Mi reflexión tiende a lo que hemos perdido, a lo que estamos perdiendo. Imaginar la 2, aunque sea un canal minoritario, en HD. Por ejemplo, todo el bloque de documentales científicos, de naturaleza, etcétera, que están producidos en HD y que los españoles no podemos ver de ninguna manera en HD. Yo creo que aquí estamos perdiéndonos algo importante.
Es que debería haber un segundo canal corporativo en alta definición que sea de Radio Televisión Española, no solo de Teledeporte, no solo de la 1, porque está muy bien que si lo das en directo un evento, lo des en alta definición. Yo no te digo que no, en este caso los eventos deportivos, pero si vas a repetir 5 veces a la semana el mismo partido de fútbol, el mismo partido de balonmano, yo creo que a la cuarta o quinta vez da igual que sea en alta definición o en definición estándar, muy poca gente lo va a volver a seguir. Es decir, yo creo que habría que dar prioridad a eventos en directo y una vez después, pues a eventos o a programas que no se hayan emitido todavía en alta definición.
Yo no sé, ¿se sabe el motivo por qué la 2 no emite en HD?
Porque no hay suficientes frecuencias para Televisión Española. Y primero, si se estuvo hablando del cierre de Teledeporte, fue por ahorrar dinero en cuanto a frecuencias, y esa, cederla o alquilarla, no me acuerdo muy bien qué querían hacer, pero claro, se estaba hablando hace menos de un año de la posibilidad del cierre de Teledeporte para ahorrar. No se va a trabajar ahora por un canal en alta definición de la 2. El modelo de Televisión Española, tal como está, si se quiere ahorrar dinero, alguna fusión entre canales, yo creo que, pese a que esta opinión puede que me haga ganar enemigos, no vendría mal, porque Teledeporte, es cierto que es necesario un canal dedicado a muchos deportes, pero es que llega un punto entre semana en el que no hacen más que repetirte una y otra vez partidos que ya sabes los resultados. Yo creo que en ese momento la 2 y Teledeporte sí podrían ir de la mano y compartir frecuencia, como bien pasa por ejemplo en la Televisión de Cataluña. Comparten frecuencia Canal 33, que es un canal muy parecido a la 2, cultural, de documentales, que emite en la franja de la noche en la frecuencia del canal infantil, el K33 creo que se llama. Entonces no es muy descabellado pensar que pueden compartir frecuencia dos canales diferentes.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, no sé si compartir dos canales frecuencia, pero yo lo que sí que haría sería crear un canal HD, que sería, pero no llamarlo teledeporte, por así decirlo. Entonces, que se los eventos en directo o documentales de la 2 lo metes en directo en ese canal, y luego los de eventos en directo, como puede ser Eurovisión, el fútbol, Estudio Estadio, también emitirlos en directo, a la vez en simulcast con un canal que no tenga esa calidad, para así la gente elegir, si tengo los documentales en, no sé en qué emitirán, pero no en HD, y tener un canal en HD, pues a lo mejor la gente va a preferir lo más seguro irse al HD, y no por tener ese canal ya vas a desprestigiar a la 2. O sea, tú tienes un canal que mezcle los dos, lo mejor de cada uno, pero a su vez luego tener el canal propio de la 2 o Teledeporte que emita su propia programación sin HD, claro, que para eso tienes el canal específico.
Lo que no sé si eso puede repercutir en cuanto a la medición de audiencias, porque es cierto que ahora sí se suma lo que hace la audiencia del canal en alta definición y la audiencia del canal estándar, y se hace se suman ambas porque es un mismo canal, solo que en simulcast. No sé si al hacer ese canal corporativo, y no sé si esa también fue una de las causas de esa decisión, puede provocar algún desbarajuste, porque en ese caso, que yo lo apoyo, pero podría llegar el punto en el que hayan programas de la 2 que se tendría que sumar esa audiencia con el canal propio de la 2, y otras veces que habría que sumarlo a Teledeporte. No sé hasta qué punto eso puede ser un lío puede provocar.
Yo creo que estamos en un mundo tan tecnológico, sí, que las audiencias se miden incluso al segundo a veces, que yo creo que no habría ningún problema a la hora de sumar. Yo creo que tenemos Kantar Media, ¿no? Es la que mide la audiencia, que tiene un nivel increíble a la hora de las audiencias y de medirlas, pero perfectas. Entonces yo creo que puede ser como dice Manu, que se cree revuelo, pero al final no sabes si Teledeporte la 2, pero yo creo que estamos en un mundo y tenemos una tecnología tan tan alta que yo creo que no habría problemas a la hora de sumar las audiencias.
A mí se me ocurre ya por último, el Clan TV de 6 de la mañana a 6 de la tarde y el hipotético Teledeporte de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Lo veo muy razonable, el consumo de televisión infantil, evidentemente, de 18 horas a 6 de la mañana es escaso, y bueno, y todos contentos, y ahí, Manu, ahí cabrían, se podría compartir señal.
Yo en ese caso lo que veo es varias franjas, sobre todo en fin de semana, en la que coincidiría la franja infantil con la franja de deportes, porque hay muchos deportes matutinos, todo en verano, que suele estar el ciclismo, por ejemplo, empieza las etapas del Tour, las daban desde el inicio, que empezaban sobre las 12, la 1, entonces eso podría entrar en conflicto, o mismamente partidos de voleibol o de otros deportes, sobre todo en Juegos Olímpicos, pero claro, todo sería estudiarlo y ver cuál sería la mejor opción, pero lo que yo sí creo es que debe haber una fusión de canales, porque que estén dando dibujos a las 12 de la noche en Clan TV, pues sinceramente no creo que ningún niño lo esté viendo a esas horas.
Sí, es surrealista, es cuanto menos surrealista. Y otra posibilidad también sería recuperar la 2 como el canal deportivo del fin de semana, el famoso polideportivo, se llamaba polideportivo en la década de los 70, y había matinal deportiva y luego un contenedor estupendo desde Barcelona que se llamaba Estadio 2, y en Estadio 2, que duraba 6 horas, iban el actual Teledeporte, iban conectando y emitiendo las distintas transmisiones.
Sí, yo me acuerdo los sábados, fin de semana, antes de que se empezara a estandarizar esto de cadenas de pago y sobre deportes, cuando la 2 tenía en exclusivo un partido de la Premier cada jornada. Y ese partido de la Premier, que era el sábado a las 4, llegaba a rondar el 20% de audiencia muchas veces. Entonces yo creo que todos echamos de menos esa 2 en la que un lunes, por ejemplo, a las 4 de la tarde te echaban el Tour de Francia, o un sábado por la tarde tenías eso, o incluso un sábado a las 6 te daban el partido de Liga ACB que correspondiese. Yo creo que eso se echa de menos en la 2. Para eso crearon Teledeporte, pero creo que deberían aprovechar mejor la 2 para todas estas cosas.
Es que en este caso el exceso le está perjudicando a Teledeporte, yo creo, porque las competiciones que dan, es cierto que no muchas son muy seguidas, pero que si las diesen en la 2, sin la posibilidad de verlo repetido en las horas en lo que lo repitan, primero le reportaría mejores datos de audiencia y sería una gestión más económica de los recursos de la corporación, que incluso se agradecería. Algunos, a lo mejor, saber y ganar, se vería truncada su emisión en cuanto a la coincidencia con lo que decíamos, el Tour, el Giro, la Vuelta, pero es que si coincide, pues o se cambia de hora o se le da descanso, que tampoco pasa nada porque durante un par de semanas no se emita. Que incluso a lo mejor los seguidores hasta lo agradecen, porque es una forma de darle un poco de respiro. Algo que vemos hoy en día en televisión que no le dan a los formatos. Está el ejemplo de FDF y la que se avecina.
Y hablemos de tenis, hablemos de la metedura de pata en la semifinal de la Mutua con Rafa Nadal. Fue sábado. Coincidió con la hora del telediario, de las 3 de la tarde. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ricarte lo sabe muy bien.
Bueno,
porque estuvo pendiente,
sí,
de ello.
No, sí. Yo tengo que decir que, aunque a lo mejor suene raro, yo me lo esperaba de Televisión Española que eso al final sucediese, porque lo he visto en muchas otras ocasiones. Lo que sucedió, Antonio, fue que en mitad del partido entre Rafa Nadal y Andy Murray, Televisión Española, los directivos, el jefe de programación, no sé quién sería, decidió cortar el partido. Entonces la gente se quedó con las ganas de, bueno, ya que me estás dando el partido, te has pasado de la hora del informativo, que no es a las 3, sino que fue, lo intentaron a ver si Nadal acababa rápido. Yo creo que deseaban que perdería, porque sabían que si ganaba el segundo set, eso se le iba a alargar hasta las 5 de la tarde. Entonces intentaron alargar a ver si caía rápido Nadal, y al ver que no, que esto se alargaba el segundo set, decidieron cortar y dar un informativo. No todo lo largo que les gustaría, porque no empezó a las 3, pero sí con algo de contenido, porque y hay que ver todas las críticas que, sobre todo en redes sociales, suscitó, porque muchos de los famosos que asistieron al Mutua Madrid Open se quejaron. Entonces, los famosos, con la gran cantidad de seguidores que tienen detrás, pues se lo echaron mucho en cara a Televisión Española.
Yo creo que ahí el principal problema que hay es que, tenemos que recordarlo siempre, Televisión Española es una televisión pública, y no sé si por ley esto, porque yo recuerdo que Canal No por ley tenía que dar dos informativos, uno al mediodía y otro por la noche, no sé si por ley también tienen que darlos sí o sí en la 1 de Televisión Española. Entonces no sé si es que hay una hora tope para que empiece, eso lo desconozco, pero lo que sí es cierto es que si ves que estás dando un partido de tenis, que menos primero hacer una versión reducida en plan boletín informativo, como hacen cuando había partido de Champions, que lo hacían en el descanso y el informativo duraba 10 minutos. Pues oye, si estás en medio de un partido que lo vas a cortar, 5 minutos, das los titulares y ya está. Porque la gente, si se quiere informar, digo yo que ese día, sabiendo que tiene tenis, se va al 24 horas, en vez de esperar en Televisión Española, ay, a ver si echan el informativo. Es una metedura de pata bastante importante que casi repiten el domingo, porque en Teledeporte estaban dando la etapa del Giro que tocaba, pero se alargó un poco más de la cuenta y a las 5 de la tarde empezaba el grueso de la jornada de liga con el partido en abierto entre el Getafe y el Sporting, que daban en Teledeporte. Ahí estuvieron un poco más avispados y pusieron una pantalla partida con el partido de fútbol en pequeño, por si sucedía algo, enseguida conectar con los narradores, en plan qué ha pasado y eso. Pero también hay que tener en cuenta que este mes de mayo va a ser un mes en el que se les va a solapar mucho las cosas, sobre todo habiendo tenido hasta ahora el Madrid Open, ahora con Teledeporte, que están en las últimas jornadas de casi todas las competiciones, van a tener bastante lío en cuanto a la programación. Y es lo que decimos siempre, tiene 4 frecuencias, dejarlo todo para Teledeporte al final es un poco desaprovechar el potencial que tienes.
A mí me gustaría saber, no sé cuánto poder de decisión tiene Radio Televisión Española a la hora de decidir los horarios en el Mutua Madrid Open, a ser la cadena que tiene los derechos, porque en años anteriores la que poseía los derechos era la Sexta, y la final y la semifinal se jugaban por la tarde, a eso de las 5 o 6. Entonces no sé qué decisión tomó Televisión Española a la hora de poner las semifinales a la una como jugó Nadal. No sé cuánto, por eso no sé si alguno de vosotros lo sabe, cuánto poder de decisión tiene Televisión Española a la hora de proponer a la organización del Mutua Madrid Open a la hora que tiene que jugar Nadal. Porque tú sabías que la primera semifinal, que era la que jugaba Nadal, antes de empezar el torneo se iba a jugar el sábado a la 1. Sin embargo, en la sexta, los partidos de Nadal eran siempre a las 5 o 4 y algo después de la sexta noticias y la sexta deporte, porque durante esa semana, incluso me acuerdo que no había Sé lo que hicisteis hace tiempo, y estas dos últimas temporadas no había zapeando, porque había le daban esta semana de descanso por el Mundo a Madrid 2B. Entonces, no sé cuánto de decisión, porque yo creo que no sé si los directivos de Televisión Española saben lo que dura un partido de tenis en verdad. Porque un partido de tenis igualado, siendo una semifinal, como se supone que una semifinal de un torneo grande va a ser, las dos horas no te las quita nadie. Y el partido empezaba a la una, pero es que los partidos de tenis empiezan a la una, pero es que a la una empiezan a calentar los jugadores, empiezan el peloteo, a ensayar los saques, el árbitro hace el sorteo. El partido no empezó hasta la 1:20, 1:20 y mucho. Entonces, no sé los directivos de Televisión Española cómo plantearon la posibilidad de que Rafa Nadal, el icono del tenis español y posiblemente de la historia del tenis español, jugase un sábado a la una sabiendo que tenías los informativos a las 3. Y si es verdad, como dice Manu, que es casi por obligación emitir los dos telediarios, no sé por qué Televisión Española no puso a lo mejor a Djokovic, que era la segunda semifinal.
Yo creo que ahí todo depende del dinero que paga quien tiene los derechos. Porque, por ejemplo, también se habla mucho en cuanto a competiciones deportivas, las que organiza la FIBA, la Eurocopa de baloncesto y el Mundial, siempre se dice tal. Al final siempre a última hora hay cambios en función del poder de las televisiones. Y siempre se le da más poder a la televisión que tenga más audiencia o que haya pagado más. En este caso yo creo que Televisión Española renunciaría a la elección de horarios porque le saliera más rentable los derechos, pero aún así, sabiendo que Nadal va a empezar a la una, ¿qué te cuesta en un impasse que haya de 5 o 6 minutos en el que no se esté jugando
entre
nada?
Cuarto, entre set y set.
Exacto.
Perfectamente 5 minutos.
Metes ahí el informativo y ya está. Y si después acaba antes, pues ya lo alargas hasta las 4. Pero ahí estuvieron un poco avispados los programadores. Sobre todo yo creo que una falta de coordinación también con informativos, porque ahí tienes que estar al loro de en cuanto termine el tenis o en cuanto tengas un hueco empezar la emisión. De hecho, ahora hacía referencia a la sexta. El año pasado el equipo de Más Vale Tarde estuvo esperando hasta las 7:00 de la tarde a que terminara el partido de Nadal con todo preparado en el plató. Incluso los invitados se tuvieron que ir porque veían que ya no iban a entrar en directo y hicieron un programa express de 20-30 minutos. Es que tienes que estar preparado. Cuando tienes un evento así, la cadena se tiene que volcar con el evento.
A mí me sorprende que no hayan dado informativos en directo desde la Caja Mágica, que es donde se disputa el Mutua de Madrid, porque vemos, por ejemplo, la final de Lisboa, que se van allí, como dijo Manu la semana pasada, que se van ahí a hacer el especial de España directo, se van a hacer especiales por todos los lados. Cuando es un evento importante, cuando dan el premio de las letras o el Príncipe de Asturias, también se van a hacer informativos allí. Entonces,
sí, la última vez en Alcalá, el premio Cervantes.
Me sorprende que no fueran al Madrid Mutua para dar los informativos en directo desde la Caja Mágica, porque es un pedazo de estadio increíble. O sea, estaba destinado a ser la pista de tenis central para los Juegos Olímpicos. O sea, que no se pueden quejar de espacio técnico, espacio para presentadores, para cámaras, para nada, porque es un estadio
un
en condiciones.
Gigante, sí. Un plató gigante, un plató.
De hecho, Eurosport, sí. Si seguías el Mutua Madrid Open a través de Eurosport, montaba un set en la entrada de la Caja Mágica, un set bastante grande donde hacía entrevistas, donde tenía comentaristas, y luego aparte dentro de la Caja Mágica, donde están los puestos de comentaristas, tenía un pequeño set también preparado para la gente que iba a estar narrando el partido y todo eso. Es decir, posibilidades tenían, pero parece que no querían. Y ahora que hacía referencia a la final de Lisboa, esta semana ha salido también el programa que van a tener para Milán, y se va a ir prácticamente toda la redacción de informativos a Milán. Y, por supuesto, cuando salga la lista de los nombres, vamos a tener a más de 10 y más de 20 directivos de Televisión Española que se van allí por trabajo. Porque ya sabemos la importancia que tiene que vaya un directivo de Televisión Española, el trabajo que va a hacer allí periodístico para la corporación, que, por supuesto, no se puede hacer desde Madrid.
Sí, sí. Y por último, lo que más soliviantó a los espectadores del partido de tenis del sábado fue lo de la pantallita en el telediario. O sea, esa ventana abierta, en lugar de amortiguar el golpe, a mí, lo digo como espectador profano, reconozco que me desconcertó muchísimo. A mí esa ventana me parecía injustificable porque era caldear el ambiente. Era dar motivos a los que querían ver el partido de tenis.
Sí, yo creo que si hay a veces que cuesta ver el tenis, porque la pelota es pequeña, y hay a veces que por la velocidad del saque o por la velocidad del punto cuesta ver la pelota, si me lo pones en pequeño, pues, ¿qué quieres que te diga? Apaga y vámonos, o sea, no me des eso porque es que prefiero verla en internet o ponerme la radio y escucharlo, porque creo que me voy a enterar mejor, porque si tú ves un partido de tenis que la cámara es desde arriba para que se vean los dos jugadores en la pista completa, me parece que es un despropósito, otro más, sumado a todo lo que ya tiene Televisión Española en vamos a poner, poco tiempo, porque si nos vamos mucho tiempo...
Sobre todo la pantalla partida perjudica cuando tienes dos cosas tan diferentes como es un informativo y una retransmisión, porque hemos visto cómo durante muchísimo tiempo en Digital Plus se hacía el multipartido, que era la pantalla partida con 7-8 partidos a la vez, y la gente lo seguía pese a que tenía los partidos en pequeño, porque tenías a alguien que te iba saltando de un lado a otro y te iba comentando. Si no tienes ese apoyo del narrador, pues te es mucho más difícil seguir el partido de tenis.
Y ahí tienes la suerte de que la cámara puede hacer zoom y enfocar al jugador, la pelota y poco más, pero en el tenis, que tienes que sacar pista completa, me parece un despropósito, como ya he comentado, y poco que decir de Televisión Española, Antonio, en estos casos, porque me parecen poco previsores. No sé si... Lo digo, lo vuelvo a repetir, no sé si sabes lo que dura un partido de tenis o lo que es un partido de tenis en verdad, porque, o sea, 2 horas, un partido normal de tenis, no. Normal, o sea, no me hace falta que sea una final o el mejor partido de la historia de entre Nadal y Federer, que se iba a las 7 horas, por ejemplo, cuando lo daban en 4, pero que, o sea, hay que medir, hay que tener un poco de cabeza.
En la parrilla ponga, ubique el partido de tenis entre las 13 horas y las 15 horas, desconoce el tenis.
A mí me gusta esto cuando te metes en el... Porque yo me suelo meter en el teletexto, a lo mejor soy un poco raro. Cuando te ponen el partido, luego abajo te ponen un asterisco que te pone... Por motivos ajenos a Televisión Española, puede ser que el tenis se alargue más de la cuenta. Por motivos ajenos a Televisión Española. O sea, vamos a ver, no sabes lo que dura un partido de tenis para saber programar. Yo creo que empezar antes no tiene ningún problema, porque un informativo no lo haces de ahora para ahora, o sea, no dices una y la meto, no. O sea, yo creo que lleva una preparación desde la mañana, que te puedes dejar 2 o 3 noticias por si el informativo, en vez de durar 50 minutos, te dura 1 hora porque el tenis acaba antes, o puedes cortar porque si en vez de 1 hora te dura 40 minutos. Yo creo que eso no hay problema, porque hay grandes profesionales que se dedican a esto y saben medir los tiempos al segundo. Claro. Pero claro, si desde arriba te dicen que a las 3 empieza informativo y que hay que cortar a Nadal, pues no van a hacer nada, porque tú no eres nadie comparado con los directivos de arriba.
Lo peor fue el titubeo. El titubeo fue demoledor y acabó con la paciencia del aficionado, que no se hizo esperar, ¿eh? Las quejas en redes sociales, aquí sí que se puede decir que ardieron, porque a mí me salpicó, que yo no era un seguidor precisamente del partido, pero sí me enganché a raíz de la polémica y se vivió... para mí que va a servir de escarmiento, y que esto sí va a ayudar a que rectifiquen de cara a la próxima ocasión. Creo que esta polémica sí va a significar algo en RTV.
Yo tengo miedo de que, creo que es esta semana, si no la siguiente, es el Gran Premio de España de Fórmula 1, que lo da Televisión Española, es esta semana, y ya veremos qué pasa, porque la Fórmula 1 empieza a las 2 de la tarde. Y se
empieza,
puede...
ya lo he visto, domingo a la 1 empieza el previo, el reportaje, lo que quieran hacer. Y el Gran Premio de Cataluña no es que sea un gran premio como puede ser otros, que dure hora y media. El Gran Premio de España se suele alargar bastante. Sabemos que luego en el podium la afición española suele animar, o sea, suele haber invasión de público, se suele retrasar todas estas ceremonias de podium, de champán y todas estas cosas. Entonces, claro, creo que llevan el tiempo justo, porque yo creo que lo darán en la 1, lo más seguro. Creo que he visto que lo dan en la 1, no sé si cambiarán a última hora.
Está anunciado en la 1.
pero no les da tiempo. O sea, ya lo digo, porque la carrera de Fórmula 1, muy larga, hora y media, te vas a las 3:30. Entonces, no sé cómo lo harán, no sé si harán un informativo como hacía Matías Prats, por ejemplo, en Antena 3, que era de 4:45 a 4, que empezaba la película de la tarde de Antena 3. No sé cómo lo tienen previsto, o si a las 3 cortarán y te lo darán en Teledeporte.
Y ya no es eso, poniéndonos en un caso extremo, si pasa lo mismo que pasó en Canadá hace 2 o 3 años, que fue la carrera más larga porque se suspendió por accidentes, por lluvia y eso, estuvieron más de 5 horas de directo desde que empezó la carrera hasta que terminó. ¿Televisión Española aguantaría tanto tiempo con la emisión sobre la Fórmula 1, teniendo en cuenta lo que ha pasado? Te descoloca toda la parrilla, pero si tienes esos derechos, los tienes que aprovechar, porque han pagado 1 millón de euros por emitir esa carrera. Es decir, que hay justificación económica como para mover toda la parrilla que haga falta en domingo para darlo. Y además que te va a reportar una buena imagen, primero, por ser Televisión Española, por cómo hace las retransmisiones, y segundo, porque es la Fórmula 1 y se sigue muchísimo. Y más este año, que está de pago, una carrera en abierto yo creo que va a ser bastante seguida, sobre todo para la gente que ha ido siguiendo más o menos la Fórmula 1 como ha podido.
Sí, yo de aquí le echaría más leña al fuego todavía a Televisión Española. Creo que para ser la única carrera del Mundial que se va a emitir en abierto, creo que lo están promocionando muy poco. Yo vengo viendo, por ejemplo, me gusta ver un rato Estudio Estadio todos los días, a ver la actualidad del fútbol, y lo que llevamos de semana hasta hoy jueves, todavía no han anunciado en Estudio Estadio la carrera de Fórmula 1, por ejemplo. Entonces me parece un poco que si has pagado, como dice Manu, 1 millón y pico de euros por la carrera solo, luego está el pack completo de resúmenes que lo suelen dar domingo por la tarde en Teledeporte, pero si has pagado 1 millón y pico de euros por una carrera de Fórmula 1 y todavía no has sido capaz de publicitarla en todos tus canales, sobre todo en Teledeporte, que va dedicado al público, así que le gusta más el deporte, más, yo creo que tenemos claro cuál es el target de Teledeporte, me parece un poco raro que cada hora no se esté anunciando la carrera de Fórmula 1 en todos los canales, incluso hacer como muchas veces hacen Mediaset o Antena 3, que emitir la misma publicidad o el avance de algo en todos sus canales, un simulcast. Me parece que Televisión Española debería haberlo hecho, y ya me veo el sábado a las 2 o 3 de la tarde anunciando, oye, a bombo y platillo que mañana damos la carrera, porque no da ni la clasificación. Entonces me parece un poco lamentable. Otro más, Antonio, del programa que llamamos de hoy para sumar a Televisión Española.
Bueno, ¿y qué os parece que Antonio Lobato se sume al equipo? Ha sido una sorpresa, para mí una sorpresa. Se supo ayer, ¿no?
Sí, pero yo creo que, según ha dado él a entender, no va a la Fórmula 1. Va a hacer algo a Radio Televisión Española.
Sí, pero no ha aclarado qué.
A lo mejor es una sorpresa a última hora y el domingo te lo ves retransmitiendo la carrera de Fórmula 1. Pero según él dado a entender, no va a ser nada relacionado con el mundo del motor.
A mí este fichaje la verdad es que me sorprende, porque sobre todo cuando se estaba hablando de que se iba a ir, de que él decía que necesitaba un año completo para él.
Sabático.
Exacto, sí. Porque para proyectos personales quería escribir un libro, según había comentado en alguna entrevista. Y a mí me sorprende por la premura. Es decir, vale que la temporada de Fórmula 1 terminó, si no recuerdo mal, octubre, noviembre de 2015, pero estamos a mayo de 2016. Si vas a preparar un formato, incluso, tienes que ponerte ya. Es que sea lo que sea, te tienes que poner ya a trabajar por lo que pueda pasar.
Incluso sea otro proyecto en, creo que se llama la F1.es, Fórmula1.es, pero está F1.es, que él también va a colaborar ahí, hablando de Fórmula 1. Y no sé si de alguna forma va a retransmitir también carreras de Fórmula 1. No sé si es de su casa, a través de streaming o cosas así. Pero él ha empezado un proyecto en esa página web con Cristóbal Rosaleni, que era el que le acompañaba el año pasado. Sí. Y van a hacer algo de Fórmula 1. Todavía no está muy claro el qué. No sé si tendrá que ver también algo con Televisión Española. Pero yo de Televisión Española me espero cualquier cosa. Y todavía no han anunciado quién van a ser los comentaristas de la carrera. No han anunciado quién va a ser el equipo técnico. No han anunciado nada sobre la carrera. Entonces, yo de Televisión Española me puedo prever alguna sorpresa con Lobato, pero yo creo que el fichaje de Lobato va más para los Juegos Olímpicos. Creo que va a tener algo que ver con los Juegos Olímpicos, y se rumorea que él es un gran amante del ciclismo. Este año y el año pasado ha hecho la Titan Desert, que es una carrera de bici por el desierto. No ha tenido suerte porque creo que abandonó en la tercera o cuarta etapa. Entonces, yo creo que puede ser algo relacionado con eso. No sé cómo lo encajará Televisión Española a su equipo que ya tiene de grandes profesionales dedicados al ciclismo. Y habrá que ver, aunque yo me espero alguna sorpresa para este domingo.
A lo mejor, como hablábamos en el anterior programa, será el encargado de ese informativo sobre Juegos Olímpicos. ¿Quién sabe? Porque tiene presencia y ha estado, ha hecho informativos en Telecinco. Él era el encargado de deportes de fin de semana, si no recuerdo mal, antes de que empezara en la Fórmula 1. Es decir, tiene experiencia y esa visión diferente que puede aportar ahora después de haberse creado el personaje que es ahora Antonio Lobato. Yo creo que puede aportar mucho a un informativo de ese estilo. Hecho desde Río o hecho desde aquí, da igual, pero con diferentes conexiones, diferentes reportajes, yo creo que puede ser bastante interesante. Pero que vuelva a la Fórmula 1 después de todo lo que dijo de que quería irse, de que quería descansar, me parece pues, un poco, no sé, que se aclare un poco, porque si por un lado te quieres ir, pero por otro lado te quieres quedar, no tiene mucho sentido.
Bueno, Antonio, yo creo que lo que dice Manu, él dijo que no quería volver a la Fórmula 1, quería un año sabático, ha vuelto ya a una página web especializada en Fórmula 1, ha vuelto a Televisión Española, va a escribir un libro que presumiblemente va a ser sobre motor, la vida de Fernando Alonso, cosas así. Entonces, yo creo que esto es decir algo para luego arrepentirse, porque sí, hay que recordar que hace 2 años él ya se despidió de la Fórmula 1, de Antena 3, él dijo que el último año de Antena 3 él no lo iba a dar. Y luego a mitad o a punto de empezar la Fórmula 1 dijo, venga, vuelvo porque Antena 3 me ha convencido, como le queda un año, me dan las condiciones que yo quiero, que es emitir desde plató, no tener que estar un año entero viajando por el mundo, quiero estar con mi hija, quiero hacer la Titan Dese. Entonces yo veo a Lobato que dice muchas cosas, pero luego al poco tiempo va rectificando. Entonces no me sorprendería que se dedicara a algo de motores en Televisión Española, aunque apoyo lo que dice Manu de que creo que va a ser uno de los principales comentaristas de... O va a llevar el peso cantante en los Juegos Olímpicos con algún especial para resumir el día.
Ay, María Ascario, como eso sea verdad, qué mal le va a sentar. Claro, porque teniendo tan buenos profesionales en la casa, estos fichajes, que no creo que sean gratuitos, no creo que lo haga gratis, en fin. Pero lo vamos a dejar ahí y en puntos suspensivos. Y cambiamos de tema y por ejemplo, no podemos evitar hablar de Bertín Osborne, de Mi casa es la tuya y de su nueva andadura en Telecinco. ¿Cómo valoráis esta nueva andadura?
Pues andadura que va claramente en línea ascendente, porque empezó con un poco de dudas con ese primer episodio, que fue un poco flojo en cuanto a audiencia, pero esta semana ya ha hecho una cifra bastante aceptable, que era lo que se buscaba, un 22.5% de share y 4 millones de espectadores. Es decir, esto ya, el fichaje se empieza a rentabilizar en Telecinco.
Y él también lo empieza a rentabilizar porque...
Justo en el límite del sobresueldo que le pusieron de llegar al 22%, si no recuerdo mal.
Sí.
La embajada sigue en 3 millones de espectadores, una cifra bastante buena, pero el share baja por esa cantidad que arrastra Telecinco a un 17%, mientras el Ministerio del Tiempo se queda en el 10% y 2 millones, una cifra que es la media de la temporada.
Aquí tengo que decir yo algo del Ministerio, creo que quedan pocos capítulos, no sé si quedarán dos o tres, pero el productor hace una semana dijo que estaban planteándose incluso cambiar el día de emisión, porque no estaban del todo convencidos de que con la competencia de Bertín Osborne y la competencia de la embajada... Dice que el productor, lo dijo así, no estoy conforme con el día de emisión que tenemos. Me sorprende que lo diga, porque quedan 2 episodios. Yo creo que la renovación, más o menos. Yo creo que si Televisión Española piensa un poco, la tiene ganada, porque está... Si vemos todos los capítulos, menos cuando se estrenó Bertín Osborne y la embajada, porque la embajada hizo un 20 y pico... Yo creo que todos están rondando el 10% de audiencia y cerca de los 2 millones de espectadores. Es lo que promedió la anterior, por así decirlo, serie histórica, que fue Carlos Rey Emperador. La última temporada de Isabel también estuvo cerca de los 2 millones y pico de audiencia. Entonces yo creo que se está manteniendo. Supongo, claro, que si te cambias de día, pues a lo mejor un miércoles, que tampoco es que sea muy competitivo, puede ser a lo mejor que el Ministerio del Tiempo llegue al 12, al 13... Pero yo creo que quedando 2 capítulos, marear otra vez la perdiz, después de 3 capítulos lo quitaron, luego volvieron, luego no sé. Entonces creo que sería marear la perdiz, más sabiendo que con todo esto estás 2 millones y un 10% de audiencia, creo que vamos a dar los 2 que quedan. Planteémoslo la tercera temporada, a ver si de verdad es bueno emitir un lunes con esta competencia, pero yo creo que mientras que estén rodando estas cifras de 2 millones y un 10%, no creo que Televisión Española se piense mucho una tercera temporada.
Yo creo que el problema que tiene Televisión Española es que en vez de mirar, ya hay que mirar la audiencia, en vez de mirar los formatos que están en la media o por encima de la media, miran a la competencia. Y si ven que Bertín hace un 22,5, ellos quieren hacer un 22,5. Y perdona, pero no se puede competir contra Bertín Osborne, porque ya lo has tenido tú, hacía en Televisión Española cifras mucho mayores, y no creo que Televisión Española saque ningún formato ahora mismo que pueda llegar a esas cifras contra estos competidores. El Ministerio está más o menos en la medida de la cadena y debería renovarlo. Si te basas en criterios de audiencia, porque está la media. Si te basas en criterios de calidad, tiene la renovación asegurada, no por uno, sino por más
años. Incluso los fans del Ministerio del Tiempo, creo que han hecho por ahí como una reclamación para que, no sé cómo se llama, ¿es Netflix o algo así?
Sí.
Sigan ellos, porque Netflix, lo que dicen ellos es que tienen calidad, es series de calidad, y han pedido que, por favor, compren los derechos del Ministerio del Tiempo, porque los tratarán de verdad como una serie de calidad, que es una de las series que en menos tiempo ha conseguido más premios, porque es una serie novedosa, muchísima calidad, tiene un gran casting de actores, entonces un gran elenco. Entonces no veo cuál es el problema de que Televisión Española no haya confirmado oficialmente que hay tercera temporada, porque ¿cómo cortas una serie sin haberla preparado? Porque claro, si tú acabas la segunda temporada como hicieron la primera, preveyendo que iba a haber segunda temporada, porque ahí sí que lo tenían claro, porque se fue el personaje principal de Rodolfo Sancho, se fue, y entonces en la segunda volvió, pero porque ya sabían que tenían esa continuidad. ¿Cómo tú preparas el final de la segunda sin saber si vas a continuar o no vas a continuar?
De hecho, ahora hablaba yo de la audiencia, estaba mirando a ver el dato que hizo precisamente el lunes, y es que el Ministerio del Tiempo estuvo un punto por encima de la media de Televisión Española, que hizo un 9,5%, mientras que el Ministerio estuvo en el 10,2, casi un punto por encima. Es decir, yo creo que si nos vamos al ámbito privado, si la Sexta ve un formato que hace eso, tiene la renovación segura mínimo una temporada más.
Si renovaron a Pekín Express, por ejemplo, haciendo un 10, un 11 en Antena 3, y lo emitieron, y ahora la segunda temporada la han emitido en la Sexta.
Fíjate, la Sexta, por ejemplo, hizo un 8% de media el lunes. Cualquier formato que esté en el 8% de media a lo largo del día, yo creo que en la Sexta tendría su renovación.
Si se están dando con un 6, por ejemplo, ya renovaron a Zapeando con un 6% de audiencia. Ahora sí que es verdad que están dando, hay a veces que se ha llegado en los especiales de estos de 600 programas, 500 programas. Sí que es verdad que ha rondado el 10, pero Zapeando hay muchos días que si hace un 6,5, un 7,5, no pasa nada. Y aún así, aunque esté por debajo de la media de la cadena, sabe que es un programa fijo, que tiene gran audiencia, que tiene un público fiel y joven, que es lo que busca la Sexta, y yo creo que lo renuevan aunque no llegue a la media de la cadena porque está cerca.
Claro, porque también hay que ver la imagen que creas de cadena. Televisión Española siempre ha apostado fuerte por su ficción, una ficción de calidad. El Ministerio del Tiempo tiene esa calidad que siempre se le ha reclamado. Pues en vez de comerse mucho la cabeza buscando nuevos formatos, hacerlos novedosos y que encima triunfen, pues yo renovaría al Ministerio del Tiempo, que fácilmente te va a mantener en esa línea de premios, de buenas críticas, y se va a rentabilizar solo, porque cuando tienes un buen producto normalmente lo exportas fácilmente, sí, a otros países, y el Ministerio del Tiempo tiene toda la pinta de que fácilmente se puede ir a media Europa y a medio mundo.
Ricardo, y una apreciación regresando a Bertín, regresando a Mi Casa es la Tuya. Comentabas antes fuera de micrófono una cuestión muy interesante a colación de Sálvame, que tú te has informado muy bien y aseguras que los invitados de Sálvame no pueden...
Al revés, los invitados.
Los invitados de Mi Casa es la Tuya no pueden ser aludidos en Sálvame.
Sí. Yo creo que, Antonio, esto lo hablamos tú y yo fuera de micro hace un par de semanas, y dijimos, ojo con lo que va a dar de sí la entrevista de Fran Rivera, sobre todo por las promos que estaban dando acerca de su madre, de las drogas, y cómo podía influir eso en Sálvame. Pues hay que decir que esa semana Sálvame no hizo alusión ninguna a la entrevista de Bertín Osborne con Fran Rivera. Entonces, buscando por ahí en páginas especializadas de televisión, me puse a buscar y había una noticia que la productora de Bertín, que es la que hace el programa, y Mediaset, lo había llevado con Basile esa negociación, la productora de Bertín, habían puesto por contrato la prohibición de que Sálvame pudiera emitir imágenes de Bertín, porque para Bertín le parecería que, claro, a lo mejor no puedo contar con los artistas que yo quiero, con los personajes tan famosos, si yo sé que después de esto Sálvame se va a lucrar. Y ya sabemos cómo es Sálvame, que para alabar algo le cuesta mucho. Ahí son todo críticas, sacan los trapos sucios. O sea, cuando va Fran Rivera, en el Sálvame siguiente todos estábamos pensando que el principal protagonista del Sálvame de Luz del Viernes iba a ser alguien relacionado con la familia de Fran Rivera, para recordar su madre, los problemas con los hermanos y cosas así. Pero no, ahí Bertín estuvo acertado y no quiere que Sálvame se lucre con su trabajo, porque sabe que eso le puede repercutir a la hora de conseguir entrevistas famosas. Luego habrá que ver cuando llegue, por ejemplo, la campaña política, que no queda mucho, y que Bertín yo creo que ya está reclamando. Ya dijo que le gustaría entrevistar a Pablo Iglesias, porque son... Cuando fue al Hormiguero le dijo, me gustaría que en mi próximo programa entrevistara a Pablo Iglesias, porque somos personas que defendemos totalmente lo opuesto. Entonces me gustaría tenerlo. No sé eso cómo lo montará Mediaset para ahí sí que poder dar imágenes de en Sálvame o en cualquier lado, para poder dar imágenes de Pablo Iglesias en la entrevista, o de Mariano Rajoy, o de cualquier líder político que se acerque. Porque también hay que recordar que Ana Rosa tampoco pudo dar las imágenes de Bertín Osborne a la entrevista de Fran Rivera. Ningún canal de Mediaset dio imágenes de Fran Rivera en casa de Bertín Osborne.
Yo creo que ahí también depende del contenido político. En este caso, si vas a entrevistar a Mariano Rajoy o a Pablo Iglesias, supongo yo que se podrá en la tertulia política de Ana Rosa hablar de ello, y en los informativos yo supongo que sí, porque son los informativos de la cadena, pero en el resto de programas que son de corte político y eso, supongo yo que también, porque van a tener una entrevista muy jugosa que el resto de cadenas no van a tener, y que por supuesto no van a ceder imágenes a nadie. Televisión Española, se habló mal de Televisión Española cuando no entregó imágenes
de Rajoy.
De la entrevista de Pedro Sánchez no entregó ninguna, y de Rajoy solo las preguntas que les interesaban. Y no dejaba, prohibió emitir cualquier otro tipo de imágenes que no sean las que facilitó al resto de cadenas. Pero Telecinco es una tele privada y no tiene por qué hacer eso si no le da la gana.
Como hace Antena 3 o todas estas televisiones con la Champions. Claro, vamos a ver, Antonio, para que la gente lo entienda, nunca lo sabremos, porque nunca sabremos los apéndices que hay en el contrato. Entonces, para llegar a eso, pues hay que ver la entrevista, y si luego Telecinco, dentro del negocio que tiene con Bertín, del contrato y todas esas cosas, se permite o no. Yo sé que la cláusula es que Ana Rosa y Sálvame no se lucren con los famosos que lleva Bertín, para no perjudicar la imagen del programa. Habrá que ver si tienen algún apéndice de políticos, actores o cosas así, si sí que está permitido que estos programas o la cadena en general puedan emitir imágenes de ese programa.
Queda claro, y queda claro que nos hemos quedado sin tiempo, que estamos en el último minuto, para agradeceros toda vuestra sabiduría compartida. Y bueno, y para anunciar a nuestros oyentes que quedan dos programas, y que en esos dos programas hablaremos de la campaña, de los debates políticos que se avecinan por televisión, y bueno, de este tiempo que nos ha tocado vivir tan apasionante. Hasta la semana que viene.